Sortiretan ja iluna modan ja
ordu aldaketeak iluztu bai pentsat da zeik
atzaldeon egunez atzaldeon atzaldeon menazten da House of Beats txapegatian 97.gay FM-ian edo irubebekoitza txapegatia.org elbidian goita bagarren programia da gaurkua eta gonbidatuak dauzkou Bilbotik etorri die Eclectic Reactions sigilua edo kolektibokua edo ontsi esplikoko zua ze itxen daren. Muy buenas, Joni, Gerai.
Arrastion.
O lo que es lo mismo, es un rea, Raditor, o Neobot, o el guapo de los We Love, no sé, ¿cuántos proyectos tenéis? O...
Pues unos cuantos, ¿no?
Pues entre los dos, yo creo que dos, tres, cuatro, como cinco.
Cinco seis, y más cosas que hay en
y
la...
Y cinco y no, más, y subiendo. Que,
y trabajáis y demás, ¿no?
Se hace lo que se puede. Para
lo que podemos.
Y, chicos ocupados ahí. Bueno, Eclectic Reactions es un... ¿Qué es? ¿Es un sello, una plataforma, sí, un colectivo?
Es un sello que empieza... Hará aproximadamente dos añitos, sí. Pero en principio lo definiríamos como sello sin... bueno, digamos también que actualmente un sello no se puede limitar solo a editar cosas, ¿no? Uh-huh. Y dentro desde esta perspectiva, pues el sello tiene quizás una amplitud de miras que poco a poco iremos gestionando, pero sí comienza como sello.
También tenéis booking, bueno, sí, en la página por lo menos aparece la tienda, el booking...
Eso es.
Uh-huh. Empieza la idea, pues eso, de montar un sello, empezar a editar cosas un poquito diferentes, del nombre, de Eclectic Reactions, uh-huh. Un poco ecléctico, experimental, techno, IDM, ambient, pues todo lo, pues que, lo que pueda dar cabida en la música electrónica, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Y saliéndonos un poco de la tónica
menos
habitual...
Menos convencional y menos masiva, ¿no?
Eso es. Y bueno, empezamos en 2014, que dentro de poquito ya hacemos tercer aniversario, realmente, aunque llevamos dos años, uh-huh. Empieza el tercer año. Editaremos un nuevo recopilatorio.
Efectivamente. Y bueno, pues como comentaba Johnny, empieza hace dos años, teníamos muy claro también que poco a poco íbamos a dar los pasos para, como efectivamente tenemos en la página Booking, que pronto lo pondremos ya en práctica. Pero bueno, todas estas ruedas de la industria muchas veces y más desde nuestras limitaciones nos obligan a ir despacio, aunque yo a veces quiero ir muy rápido, tengo la voz de la lógica y de la paciencia a mi lado, que en este caso Johnny me dice que tenemos que ir un poquito más despacio. Y bueno, efectivamente empezamos con nuestro tercer año y con un montón de cositas en el horno que poco a poco iremos desvelando.
Sí, de hecho, bueno... Podríamos empezar ya con un primer tema.
Sí, vamos a escuchar a ver de qué va
esta historia. La última edición que hemos sacado en digital, que ha sido un compartido de nuevo con Triames de Bilbo y Substack griego de Grecia. Es la segunda parte de In Absentia, que ya sacamos la segunda edición fue del sello,
eso
también
es.
En digital. Y bueno, en esta segunda parte, pues sigue un poco la tónica, ¿no?
Sí, mezclando un poquito de dub techno con cositas más experimentales, y además es muy curioso que ellos no se conocen. Simplemente pues trabajan a través de la red de redes,
cosas de
y
la tecnología, ¿no?
Efectivamente, y permite que gente pues desde Grecia hasta Bilbao puedan acabar sacando dos referencias en un sellito como el nuestro, y la verdad es que las nuevas tecnologías nos permiten eso, y encima
sin conocerse
publicarlo gratis, porque también otra de las cosas que nos caracteriza es que muchas de las referencias, la mayoría en digital que publicamos, tienen el concepto de name your price para que la gente pueda
aportar
lo que pueda, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, se aporta.
Sí. Afortunadamente, sí.
De momento, bien, bastante satisfecho.
Lo que sea, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Y es lo que está sonando de fondo, de hecho.
Uh-huh. Sí.
Bien, pues vamos a escuchar con yo este creo tema que... de... Triames con
Substack.
Vamos. We'll be right back. ahí hemos tenido esta nueva referencia con una pequeña colada. Luego comentaremos un poco más sobre la música que editáis, pero era más rítmico que lo que sí. habéis estado sacando hasta ahora, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, de todas las ediciones que tenemos, bueno, rítmicas tienen todas.
Sí, claro.
Realmente
claro,
sí, pero menos experimentales y más audibles.
Eso es.
Sí, lo de Triames y Substack, las dos ediciones son bastante audibles, con bombos. Y de
quizás,
las demás ediciones...
quizás era eso.
Sí,
quizás,
sí, con bombos.
En ambos recopilatorios hay es bastante, bueno, creo que hace gala del sí, nombre. Sí. La referencia también de Angel X es bastante bailable, entonces bueno, tratamos de mantener, aunque sí que depende de qué escucha hagas, puedes tener la impresión de que viramos más hacia un sitio o a otro, ¿no? Pero tratamos de mantener un poquito ese equilibrio.
Bueno, nos hemos enterado que la semana pasada hicisteis una fiesta de presentación del sello en Madrid con un montón de artistas. ¿Y qué tal fue? ¿Tuvo buena acogida? ¿Público? ¿Sala?
Pues ciertamente tuvo bastante buena acogida. La sala tenía un aforo de 50 personas que creo que mantuvimos durante bastantes horas, de las 10 totales de música que hubo, y ciertamente muy contentos.
Sí, bueno, decir también, pues eso, todos los artistas que estuvieron, la mayoría han publicado ya en el sello, o lo van a hacer en el futuro, o son amigos del sello. Y bueno, decir que estuvieron pues Nacho Ortega, que ha editado con nosotros, estuvo Fernando Garballo, que también ha editado en cassette, Sint Alien, que estuvo en el segundo recopilatorio, Dio Curo, que también estuvo en el segundo recopilatorio.
En el segundo recopilatorio, eso es, y tiene un podcast. Estuvo Derk, parte de Wanamani, que también estuvieron en el segundo recopi. Estuvo LX, que es uno de los componentes de Angel X. Estuvo Breath, que también estuvo en el primer recopilatorio. Bueno, estuvimos nosotros.
Sí, claro, haciendo nuestra aportación, obviamente.
Obviamente.
Haciendo directo con Neobot y...
Eso y bueno, es,
y la Loki ambos. Cerrando con Julio Dolcevita, un poquito de gana yo, para acabar.
Joder, buen final.
La locura fueron pues 10 horas con 8 directos y 3 sesiones. Agotados, pero con muy buen sabor de boca, y creemos que, sí, la, sí, que se repetirá en Madrid. A su debido tiempo y con mucho ánimo.
Con tanto verdad. Directo todo fue bien.
Sí, bueno,
sí, sorprendentemente, o sea, no sorprendentemente, pero se mantuvo un nivel poco habitual de agilidad y con bastante soltura. Creo que la noche.
Sí, no, fue todo bastante bien. Pequeño retraso, porque obviamente 8 directos...
Sí, sí generan.
Sí, conlleva, al final.
Y algunos de los directos eran bastante espectaculares, con sí. un montón de cacharros.
¿Cuántos cacharros llevaba Brev?
Pues no sé, pues llevaría 6 sintes, caja de ritmos, todo pasado por la mesa, sí, y bueno...
Sí, además acababa de llegar de un directo de Berlín, el segundo en poco menos de un mes. Anda a tope, Brev. Sí,
bastante interesante, la verdad. Sí.
Muy bien, muy bien. Pues si empezamos igual repasando un poco lo que habéis sacado en el sello. De momento tenéis 10 trabajos, se puede decir. O,
sí, bueno. Son 11 ediciones, lo que pasa que dos de ellas están todavía en el horno, que están a puntito de salir. Y bueno, que estas dos últimas ediciones, de las que pondremos unos fragmentos en un ratito. Las dos ediciones son una de Castile de Vitoria, que saldrá en cassette,
efectivamente,
y otra de Chesne
que se llama Dust and Scratches, y que saldrá también en cassette, y de las cuales nos hace mucha ilusión poder presentar aquí, porque llevamos detrás de ello mucho tiempo. Claro, evidentemente la industria, vuelvo a repetirlo, que nos ha tocado sufrir en este país, pues nos hace muy complicado poder duplicar cintas a nivel profesional aquí mismo. Entonces, pues entre buscar dónde y cómo lo hacemos para llevarlo pues cada vez más profesionalizado, es complicado, ¿no? Entonces dificulta el trabajo, pero creo que será bastante reconfortante poder ver esto ya editado probablemente este mes de abril o el que viene, y
Ver venir.
Sí, poco a poco. Eso de momento vamos a adelantar esto.
Sí, bien. Y bueno, y hablando de casetes, ya hemos publicado dos casetes antes. Uno de...
Carballo, puede ser.
Sí, Fernando Carballo, que es el que vamos a poner a un temita. También hemos editado otro casete de Pepo Salazar, que luego pondremos también otro corte. Y bueno, la verdad es que lo de la idea de sacar los casetes era un poco, pues, también marcar un poco la diferencia, porque sí. Aparte que también sacar directamente vinilo es un poco complicado, que sí que lo tenemos en mente. Pero bueno, sacar casetes, pues es un poco fetichista y tal, porque luego al final mucha gente no lo puede escuchar y bueno, como incluimos siempre la descarga
digital,
sí, con el digital, pues bueno, se puede escuchar.
Es como un detallito, ¿no? Eso.
Sí, y que bueno, el cassette también es algo no nostálgico, ¿no? Yo creo que hoy día sellos como Detroit Underground han vuelto al cassette, Northern Electronics sí. Creo que también está editando en cassette.
Sí, hay mucha gente que está editando.
Hospital sí. Productions está sacando cassettes, dentro de ciertas escenas el cassette es algo habitual, en la escena más noisera, más experimental. Entonces, ya como valor intrínseco del propio cassette, lo que significa y lo que ha sido a nivel histórico y lo que creo que puede seguir siendo más válido como objeto analógico que una descarga digital, creo que apostar por esa dinámica, bueno, a los hechos nos remitimos, tenemos agotados las dos ediciones, la repercusión ha sido buena y creo que vamos a seguir manteniendo un poquito la dinámica de mantener este formato analógico para cosas exclusivas y bastante originales a nuestro parecer. Creo que en las dos hay un trabajo interesante artísticamente.
También, eso es importante,
sí,
que eso no
te da la opción, sí. Te da la opción el cassette también, ¿no? De presentar algo
un poquito
bonito.
Eso es.
No sé, hacer que curarte un poquito.
Sí, por ejemplo, eso, en el cassette de Carballo, que enseguida sonará, el arte corría a cargo de Ismael Iglesias, que fue una... O sea, actuó directamente sobre los casetes, pintado con spray, las carátulas...
Cada carátula era diferente.
No solo la música, es todo el formato, presenta el casete, el diseño...
Eso es. En el caso, por ejemplo, de Pepo Salazar, él representó a España en la Bienal de Venecia de Arte Contemporáneo del año pasado. Entonces, es un artista plástico que... Bueno, es un artista multidisciplinar que escribe ensayo, hace cuadros y hace... una música increíble. Entonces también jugar con esa plasticidad en las artes de no solo lo musical te puede llevar a vinculaciones que creo que es interesante, ¿no?
Sí,
asimilar
algo
por
más,
parte
además,
de un sello.
Eso es.
Ofreces algo más, ¿no? Aparte de la música del artista, pues la obra del que hace la portada o lo...
Eso es.
Pues bueno, ya hemos dicho que lo vamos a escuchar algunas cosillas.
Fernando Carballo, lo tenemos ya de fondo, lo dejamos ya aquí sonando. En este caso hemos elegido, bueno, es un cassette con dos cortes solo, bastante larguitos, de 25 minutos cada cara.
Escucharemos
un trocito de la primera cara, ¿no? Es el Gran Maestro.
Gran Maestro.
Y bueno, aquí os dejamos con ello.
Fernando Carballo.
Muy bien.
Gran Maestro.
ahí hemos tenido un trocito de gran maestro, del amigo Carballo, que le tuvimos aquí actuando en el Azteche. Y bueno,
y que hemos crecido con él, muchos de nosotros,
sí,
me parece.
Sí, 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 muchísimos. He bailado también.
Sí, bailado, crecido y evolucionado.
¿Cómo es el proceso de selección para al elegir el artista o el disco a sacar o los trabajos? No sé. ¿Cómo lo hacéis? O...
Pues no hay un proceso exacto.
¿Hurgáis mucho buscando música nueva? ¿Os mandan...?
Ambos funcionamos más bien de, creo que es A y R, ¿no? Lo que se llaman los sellos, los que están un poquito al tanto buscando, sí, fichajes. Y al final, al ser dos personas, los dos nos encargamos de todo. Entonces, bien puede ser que conocemos a alguien que está trabajando un buen material, como puede que nos llegue algo. En definitiva, no hay ningún proceso establecido.
No, realmente es escuchar.
Va surgiendo, y va surgiendo poco a poco, por uno u otro lado, contactos.
Vas conociendo, sí, un poco, ¿no? Sí. La gente que hace esto eso mismo es. Y...
Sí, encontrar algo que nos parezca interesante, preguntar si interesa sacar algo, si tiene alguna idea, ganas.
Pero igual, por ejemplo, como soy yo, al final está claro que os gusta un tipo de sonido, ¿no? Igual en cuanto a eso, ¿cómo regís? Quiero decir...
Pues la verdad es que tampoco tenemos muchos límites. Sí, sí, es bastante abierto porque,
claro,
de hecho cada edición es completamente diferente. Sí que hay algunas que igual siguen una tónica bastante similar en cuanto a sonoridad, pero...
Sí, estilísticamente creo que hacemos gala a nuestro nombre y desde en el último podcast han llegado a sonar cositas dub.
Sí, hip-hop.
En el hip-hop. También nos estamos abriendo mucho a dentro de la electrónica, pues contemplar cualquier posibilidad que nos atraiga.
Siempre que suene bien y
siempre
que esté
que
bien,
suene bien,
que sea algo un poquito
bien,
diferente, que bien, no sea lo típico. No, que...
Sí, que haya un poco de alma, tal vez, que haya un poco de trabajo, de que en definitiva no nos guste tanto la música como el concepto que hay detrás de la persona que o las personas que lo están haciendo.
Sí, bueno, hasta el momento de todo lo que hemos editado, creo que, si no me equivoco, conocemos a todo el mundo.
Eso es.
Si no es en persona ya de hace tiempo, aunque sea de comunicación en la red y así, creo que conocemos a casi todo el mundo.
Sí, menos, bueno, sí, por la red, personalmente a casi todos, pero si no, vía internet conocemos a todo el mundo.
Sí, de haber hablado alguna vez con ellos o lo que sea.
Y la verdad es que no vamos directamente sobre, no, hay que buscar ahora algo más, no, va surgiendo al final. Estar también en la dinámica de, bien sea en el sello, montando historias, etcétera, en tu vida personal ya todo esto trasciende a mucho más allá que todo. Y lógicamente al verte inmerso en esta dinámica, pues las cosas van fluyendo y emergen. Y muchas veces nos vemos con cositas en el horno que no podemos sacar, con cosas que queremos hacer pero no tenemos tiempo material ni horas de día para hacerlo. Entonces es un proceso, yo creo que bastante natural, ¿no? En la evolución de un sello.
Sí, realmente lo que fluye. No tenemos nada programado. Y además es que marcar tiempos también en este ámbito es muy difícil porque no se cumplen nunca. Ya sea en una edición o... Sí que, en donde sí que intentamos mantener un poco la... Sí. Ser un poco estrictos es en el tema de los podcasts, que llevamos unos cuantos. 10.
9, 10.
10. El último ha sido el de Negocios Man.
Sí.
Y ahí sí que queremos mantener más o menos en la misma
orden,
fecha,
¿no?
Una vez al mes,
eso es.
En una fecha concreta, a mediados de mes, finales, intentar siempre sacar un podcast.
Al final es lo que te pide las redes sociales, mantener
una
periodicidad más o menos.
Y también la versatilidad que te da desde la perspectiva podcast, no solo meras producciones de productores o artistas, sino ya poder invitar a otros artistas que no tienen cabida en el sello, que son los DJs, que muchos no producen, ¿no? Uh-huh. O otros tantos sí, pero poder contar con un podcast de Chelis también para nosotros fue... Bueno, y de todos, ¿no? Desde Aiken hasta Negociusman, pasando por Diokuro, Chelis, Koldo, es una gozada poder...
Sí, Víctor Martínez,
eso es.
También.
Y que cada uno pueda hacer su historia personal, le da cada vez más amplitud al sello y eso es maravilloso.
Sí, sí, sí.
Entonces surge, claro, el proceso surge y nos va...
Bueno, ya habéis oído los lunes, habéis dicho, ¿no? ¿Lunes? ¿Primer lunes del mes, has dicho?
No, suele ser a mediados finales de cada mes es cuando sacamos el podcast.
Podcast nuevo, vale. Repasamos un poquito los lanzamientos que habéis sacado. Son 10, 11, hemos dicho igual.
Bueno,
empezasteis con un recopilatorio.
Ahora mismo 8. Realmente
8 publicados están.
Y 2 en el horno ya casi, casi. Y bueno, 3, perdón, no, 4 ya en el horno. Si es que se nos va un poco de las manos, la verdad. Porque también acabamos de,
sí, hace un par de días,
de cerrar hace un par de días los 3 primeros temas del nuevo recopilatorio que va a salir en mayo.
Y el volumen 3 sería.
El volumen 3 y otra edición en digital que saldrá este mes. Que, y que tampoco, bueno, quiero adelantar mucho, pero que
sí, porque no está del todo, del todo, todo cerrado.
Cerrado, pero, sí, está, pero está.
Bueno, sí, decir que va a salir en digital, está así, de forma gratuita, como hasta ahora. Y bueno, que es bastante interesante también musicalmente.
Sí, la verdad es que sí, musical, filosófica y es una persona, un artista muy, muy a tener en cuenta.
Bien. Y bueno, sí. En cuanto a las ediciones que tenemos hasta ahora, pues empezamos directamente con el recopilatorio. Bueno,
sí,
cuando empezamos directamente teniendo dos ediciones casi casi simultáneas para no solo presentar el sello,
¿no?,
y dar un poquito de vidilla, que fue el primer recopilatorio y el primer compartido de Substack y Triames, que eso salió en 2014.
Eso es, en mayo de 2014 salió el recopilatorio. Y el primer volumen de In Absentia de Triames con Substack salió en septiembre, más que nada por plazos, para aprovechar el verano un poquito y no sacar algo en julio y agosto para un sello pequeño. Es sinónimo de poca repercusión.
Eso es.
Y bueno, preferimos esperar y hacer las cosas con tiempo, pero estas dos referencias pues fueron ya en el 2014. Angel X, sí, creo recordar que también fue en 2014, en octubre.
Sí.
Un álbum más centrado, del que luego pondremos un tema más centrado en el breakcore y la IDM, de uno de los ex componentes de Nug. Y luego ya en 2015 empezamos con la idea de las cassettes, efectivamente. Y en enero, bueno, íbamos trabajando ya previamente, sacamos el de Pepo Salazar, el Champtang. Creo que la siguiente edición fue
la de Nacho Ortega.
Efectivamente, la de Nacho Ortega.
Sí, porque las ediciones no las sacamos en el orden real. Estoy de numeración.
Ya, sí, ya me estaba quedando.
Porque el de Fernando Carballo tardó un poquito más y no, teníamos el número de referencia guardado, pero todavía no. Sí, la sexta referencia, el número 6, fue el Cascando de Nacho Ortega, bastante interesante también, que luego pondremos también un tema y hablaremos un poquito más en profundidad. Después del de Nacho Ortega, creo que ya fue cuando vino
el recopilatorio, efectivamente, en junio del año pasado, el recopilatorio que...
Bueno, 15 temas.
15 temas, la verdad es que creo que es de lo... Bueno, pues desde fue el... No, ya teníamos a Substack, efectivamente, pero bueno.
Sí, más nombres internacionales y la verdad que
sí,
con un tracklist bastante potente.
Acogida,
sí, luego hablaremos del recopilatorio porque es como un cambio.
Sí, respecto al primero es un cambio bastante evidente.
Sí, respecto a los lanzamientos que habéis hecho,
sí, cambió un poquito.
Coge un poco más de ritmos pisteros. Más convencionales, o no sé.
Eso es.
Ya
pero bueno,
luego,
sí, luego hablamos un poquito, contamos algunos temas también. Y bueno, sí, después del recopilatorio por fin vino ya también el cassette de Fernando Carballo, que ya hemos escuchado, que ya hemos hablado también de, pues eso, que el tema artístico está bastante cuidado y tal.
Sí, esto fue en octubre de 2015 y pues para comenzar este año 2016, en febrero tuvimos a Triames con Substack. Y ahora viene todo lo que os hemos contado un poquito más.
Sí, ya estamos en el futuro.
Es en el futuro.
En el futuro.
Pues ¿qué más viene en el futuro?
En el futuro de Clutty Reactions, el próximo cassette, bueno, que vendrán dos de la mano. Primero vamos a poner un tema de Castile, que es un tema medianamente corto, de música drone ambient
con guitarras un poquito. Y la verdad es que yo conocía más a Castile por otros trabajos y otras maneras, ¿no? Pero cuando nos llegó este material, la verdad es que creo que fue sin pensarlo. A mí me Claro, quizás yo tiro más hacia la experimentación y hacia el ambient y Nathan tira más hacia otros estilos, ¿no? Pero la verdad es que esto tenía que salir en físico y no nos lo pensamos ni dos veces.
No, la verdad que es bastante interesante, sí que se sale de la tónica habitual de Mario, que
bueno,
siempre...
Es que Mario...
Mario es mucho Mario.
Es mucho Mario, ¿no?
Sí, sí.
Vamos, no sabes de dónde te puede salir en cualquier momento.
Sí, pero igual estábamos acostumbrados hasta ahora más pistero, pero ahora últimamente está sacando trabajos bastante más experimentales. Mucho sinte modular, mucho cacharro, experimentación, y sonidos menos agradables, por así decirlo, al oído, y cosas muy, muy, muy interesantes.
Pues escuchamos algo de lo...
Sí, vamos a escuchar None of the Decisions Are Yours, de Castile.
Bueno, ahí hemos escuchado Castile y ahora Kepa nos ha puesto la siguiente.
Un tema de
Chesne, ¿no?
De Chesne, que se llama Egurrezko Katagorrisek. Y bueno, este cassette que saldrá también a la vez que con el de Castile, pues es bastante interesante porque tiene un concepto muy marcado.
Y realmente también, al igual que lo de Castile, a mí también personalmente me hace mucha ilusión poder contar con Chesne. Guipuzcoano, el padre del drone vasco, que lleva 16 años en el underground dando leña, y la verdad es que pues referencia para mí, por lo menos en lo musical, más virando hacia el arte sonoro, el drone, etcétera, aquí en Euskal Herria, pues junto con Xavier Erquicia, junto con la gente de Artelecu y una tradición que hay en Gipuzkoa increíble de todo este rollo, pues poder contar con él para esto es maravilloso. El arte del disco, tanto como el arte del disco como los sonidos, están extraídos de grabaciones en las Bardenas Reales, y es un disco conceptual un poco sobre las Bardenas Reales, con sonidos drone, ambientales.
Muy interesante. Y bueno, a Chesne sí que sí, lo llevamos siguiendo sí, bastante tiempo. Ya tuvimos un primer contacto con ellos en lo musical más cercano, en el DRV que montamos hace unos añitos.
Eso es.
El drone radical vasco que montamos hace pues 4 años.
3, 4 añitos, efectivamente.
Sí, antes de formar Eclectic Reactions, que realmente fue un poquito...
El proceso, sí.
Aquello acabó y empezó esto, ¿no?
Fue un poquito el detonante del sello.
Sí, porque bueno, estábamos reunidos una serie de personas intentando desarrollar cosas. Yo a este hombre le conozco desde hace mucho tiempo y ya... viramos también desde ahí hacia dar un paso adelante y hacer todo este tinglao. Pero bueno, el disco de Chesne, pues lo que comentábamos, tanto el arte, que es una fotografía de las Bardenas Reales, sí, como todo el disco, con canciones largas y muy envolvente, creo que no podía salir en otra cosa que no fuera un cassette.
Un cassette bonito, ¿no?
Sí, además, sí. Bueno, cuidaremos también, aparte de lo que es la presentación, la cuidaremos bastante, pues con algún encarte, con alguna transparencia, algunas cositas un poco diferentes, empaquetado especial, y bueno, durará aproximadamente 1 hora, 2 caras de 30 minutos,
lo que da la cinta,
¿no? Sí, en este caso sí. Y bueno, pues la verdad que tengo muchas ganas de que salgan estas 2 ediciones, porque yo creo que marcarán un poquito la inflexión del sello hacia nuevos caminos un poquito más ambiciosos, que sí que hablaremos un poco de los vinilos un poquito más adelante.
Eso es.
Y bueno, pues podemos escuchar aquí un poquito más de sí. Chesne.
Vamos a escuchar el tema, ¿no? Y luego hablamos.
Egurresko Katagorrisek.
Bueno, hemos tenido Chesne de Guipúzcoa, la verdad que no teníamos ni idea.
Yeah,
bueno,
sí,
es que es la escena
en
el subsuelo, ¿no?
Es una escena más ligada a la academia, quizás, y a Bellas Artes y al arte sonoro que al...
A la música, sí.
Al, música que, comercial.
Que al club, sí, más que sí, al club, eso es. Y es, eso es, eso es. Pero vamos, un filón tenéis aquí.
Todo un hallazgo, sí.
Eso es, eso es. ¿Con qué seguimos ahora?
Bueno, pues vamos a hablar un poquito de los recopilatorios. Vamos a poner un tema también del último recopilatorio, pero bueno, antes, este último recopilatorio, el segundo que salió el año pasado.
¿El año pasado,
sí, eso es. Teníamos la pregunta aquí. Cambiaba un poco el rollo, hemos dicho antes.
Sí, cambiamos un poco los artistas, el tipo de artista.
Sí.
Y contactamos pues con un montón de gente, porque el recopilatorio tiene 15 temas.
Sí, tiene.
La verdad que bastante completo, muy ecléctico.
Viendo el tracklist es llamativo.
Sí, es bastante potente. Pues bueno, el recopilatorio lo abre ni más ni menos que Antonio Mayovi, con el que ya tenemos un contacto.
Ya hemos puesto estrecho.
Dos, tres, o más, igual.
Dos, nos acordemos, dos canciones ya hemos puesto.
Sí, bueno, hoy no vamos a poner, pero bueno.
Eso es.
Sí, bueno, es un artista con el que tengo yo más contacto por el tema de Gulo Dolce Vita, con que sacamos ahí vinilo en Gialo Discos con ellos.
¿Inglés? ¿No?
Es inglés, es de Bristol, uh-huh. Y bueno, nos cedió un tema bastante interesante, saliéndose un pelín también de su tónica habitual, un poquito más peliculera, más Gialo, más así. Luego tuvimos en ese recopilatorio pues artistas euskaldunes como Miriam Bufro de Vitoria, bueno, que es donostierra pero que vive en Vitoria, o a Íñigo Irreal.
JC también ya es vasco ya, ¿no?
Sí, yo creo que sí, ¿no?
Sí.
¿Quién más tenemos de por aquí?
Nosotros mismos, en todas vuestras facetas.
A Vortex Count.
Sí, que lo tendréis por aquí.
Eso es. Bueno, todavía no hemos dicho nada, pero sí.
Lo tendréis por aquí dentro de poco. Bueno, está cerca, o sea que...
Sí.
Y luego gente de Madrid, como el Cenovita, como Sentionaut... como Negocios Man, bueno, la verdad es que...
Un tracklist interesante, la verdad.
Sí, y bueno, tratando de mantener también el equilibrio de... Quizás este un poco más pistero que lo anterior. Y bueno, es que también somos pisteros, obviamente.
Claro.
Y tratamos de abarcar un poquito lo que nos gusta.
Sin meternos en camisas de once varas, porque también sigue siendo, a ver, aunque sea un poco más pistero, pues son temas un poquito más especiales.
Sí, especiales.
No hay nada que sea como muy habitual,
obvio, ¿no?
Sí, muy obvio en el sonido pistero, como el techno house, el techno más machacón y así. Y hay mucho, hay electro, hay muchos breakbeats.
Hay
un poquito Italo. De todo. Pero con bombos.
Un variado.
Sí, un variadito.
Bonito.
Eso es.
Y bueno, para representación de este recopilatorio, pues bueno, uno de los temas más interesantes, dentro de que todos son muy interesantes, y un tema especial también, porque creo que es la primera colaboración que tuvieron juntos Casper e Ingrid.
Creo que en producción, creo que sí. Y la verdad es que salió una cosa muy bonita, no muy obvia, y que a mí personalmente me encanta, la verdad. Y era un lujo poder tener a JC y a Ingrid en Eclectic Reactions, la verdad.
Pues vamos con la pareja.
Eso es, vamos a escuchar un tema que se llama Rational Peasants.
You're a little bit of a joke.
Dijisteis hagas de adopción.
De adopción, sí.
Y bueno, vamos a seguir un poco con el cambio este que hemos hablado del recopilatorio, ¿no? ¿Quiere decir esto que el sello tiene el campo abierto estilísticamente?
Totalmente.
Sí, sí, ¿no? Sí, la verdad es que a mí, es más, yo siempre le he comentado a él, fíjate que de abierto que puede tener, que a mí siempre me hubiera o siempre me gustaría sacar algo de house interesante, oscuro, algo más micro house. Alguna vez te he hablado de la historia más micro housera de Bruno Poronsato y de toda esta peña que también me mola. Quiero decir, uh-huh. Yo si nos llega algo que nos guste y esté bien
¿veis
hecho
que se puede sacar fácil? Sí, sí, sí. Si no hay siempre, duda, no hay duda, punto.
Siempre
¿no?
Que sea algo de que nos parezca de calidad.
Eso
que sea
es,
algo...
y que tenga algo interesante, ¿no? Que tampoco
sí, no,
nos cerramos a nada.
No hay ningún problema sacar cosas incluso que suene un poco más comercial, siempre y cuando tenga
calidad.
De hecho, ¿tienes tú algún contacto ahí en de los mares con en tema hardstyle y
sí,
cosas así?
Sí, 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 sí.
Que
sí.
Sería bastante curioso
hasta
sacar.
Hasta lo hemos hablado, sí. La verdad es que sí está bien y vemos que, sobre todo un poco lo que comentábamos, ¿no? que detrás de ya la obra musical se esconde algo un poco más interesante, pues sí. Ahí vamos a estar para intentar.
Pero bueno, eso ya se verá, que eso ya igual es sí. Meterse en el hardstyle es un poco ya camisa de once varas y un poco salirse varas, demasiado ¿no? Del...
Pero
bueno, ahí está, el querer tocar...
Sí, siempre que sea interesante...
Se nos han ocurrido también ideas interesantes para futuros podcasts y bastante sí. Abiertas, sí.
Un poco alocadas, pero bueno...
Alocadas, pero abiertas. Entonces, desde esa perspectiva, creo que sí, estilísticamente, sin miedo.
Hay que arriesgar.
Se ha visto la cabeza también, cuando has dicho tú lo de hardstyle... Rápido, todavía igual tranquilo.
Sí, sí, es algo que bueno, que no es un estilo aquí que no pueda entrar igual dentro del sello porque es un poco muy, muy opuesto, ¿no?
Pero bueno, resulta que el hombre en cuestión, el artista, es colega y hay bastante más allá de lo que puede parecer el hardstyle a primera vista, ¿no? Yo en su día... Hardstyle, madre de Dios, cualquiera que me esté escuchando, pues sí, efectivamente, yo respecto a productores como él y artistas como él.
Bueno, y bueno, también podemos seguir ahora...
Eso es, estilísticamente cambiando un eso poco, es. ¿No? Uh-huh. A mí personalmente es una edición que me encanta, la sexta, que es el álbum Cascando, de Nacho Ortega. Y bueno, Nacho Ortega es un artista madrileño.
Sí, en este caso artista, porque no es músico al
sí,
uso.
Sí, es músico, pero también trasciende mucho más allá sí,
de la música.
El discurso digamos. Es mucho más interesante, ¿no?
¿Utiliza sonidos para sus obras o
sí,
algo
sí.
Así?
No exactamente, pero por ejemplo, él va con Super Collider para mucho de sus herramientas para producir. Una de ellas es Super Collider, eso implica pues por unos mínimos de picar código. En Super Collider no está cualquiera metida hoy día, ¿no? Entonces, también, bueno, pues él estuvo abriendo, Nacho Ortega estuvo abriendo el Sónicas del año pasado, un festival muy interesante que se hace en Vallecas de arte experimental, totalmente gratuito y para gente internacional. Creo que el discurso y el concepto del álbum es muy interesante, rozando la music concrete y la computer music y combinando con código, pues desde sampleos que pueden rozar lo industrial hasta aspectos más amplios tirando al ambient, pero con un discurso claro, una metodología, y creo que un artista tan joven es encomiable ver cómo trabaja y el resultado que
sí,
obtiene.
Sí, porque es reseñable también que cuántos años tiene.
Tiene 21 años o así.
Es muy joven.
Sí, el otro día hizo un directazo en Madrid.
En el showcase que hicimos de... Reaction, pues,
además es muy joven para ya estar metido en este
sí,
rollo,
en este ámbito,
¿no? Porque
musical
así, normalmente vas aprendiendo y al final pues llegas a estos puntos, ¿no? Pero
sí, bueno, en Madrid claro, evidentemente la escena madrileña sí, la gente ya
sí,
le conoce y se ha hecho, pues creo que no sé si estuvo si en el Reina o en la Casa Encendida, ¿no? En algún bolo también ha dado, vamos, Nacho
Apunta maneras.
Apunta maneras y
llegará lejos dentro del arte sonoro, que es donde más se puede mover.
Y esperamos volver a tener una colaboración suya, vamos, lo antes posible.
Y bueno, vamos a escuchar un tema suyo de su edición
Cascando, que se llama Apotegma 2.
Estamos escuchando Ángel X, eso, el último tema de este pistero, que es un rompepistas en toda regla, que es, bueno, es la edición número 3 del sello. Es un tema que se llama Souvenirs of Taiwan, que es un tema, ya digo, muy, muy rompepistas.
Sí,
igual uno de los más dentro de las ediciones.
Sí, yo creo que
de lo más pistero.
Es. Y que vira la IDM con tintes breakcores y bueno, es que este hombre era, como he comentado antes, uno de los de Nug, ha sacado también con otros sacas para Seven Moons, para un montón de sellos y bueno, hace poco en el directo empezó con Ambient y acabó con breakcore, pasando por Glitch, IDM, es una pasada y esperamos también volver a tener algo suyo, la verdad.
Sí.
Pinta interesante la sesión esa.
Sí, o sea, nos ha gustado mucho.
Sí, me alegro. Y bueno, habíamos escuchado previamente a Nacho Ortega y ahora estamos escuchando un tema mío como Raditor de fondo, que creo que está en el segundo recopilatorio, tal vez.
Sí. Este es también el segundo recopilatorio. Segundo,
eso es. Y
cuéntanos algo de ti.
Sí. ¿Qué usáis para producir? ¿Hardware, software?
Bueno, en su caso es más de software.
Yo soy más de software, sí que igual alguna vez para alguna cosa, pero bueno, sí que yo tiro más con, pues eso, desde Live, Max MSP. Sí, Live, Max MSP, grabaciones y...
Grabaciones de campo.
Grabaciones de campo, eso es. Y bueno, sí que para lo que estoy preparando, que espero que también salga antes del verano, contaremos con cosas más analógicas también.
Muy bien, ¿y tú?
Bueno, yo en mi caso, en el estudio tengo de todo.
De todo, ¿no?
Tengo bastante hardware cada vez más, que es lo que realmente interesa y lo que... Es más bonito trabajar con ello, sí. Porque, no sé, tocar los cacharros, pues es otro, es otro rollo.
Sí, el todo sí. Vale, ¿no? Es que no hay discusión sobre
claro.
Cómo hacerlo, claro. Todo vale, pero es mucho más...
Es más bonito,
bueno, yo,
es más material, no sé.
Ahí es discutible, ¿no?
Sí,
yo tengo
claro,
a muchos
por supuesto,
colegas que defienden la computer music a muerte y la síntesis, digamos, más digital. Entonces cada cosa tiene su...
Sí, pero bueno, uso de todo, ¿eh? En el estudio trabajo como centro de operaciones un DAW, que es el Cubase, que es donde meto todas las producciones. Y pues luego pues con sintes
vale, sonido,
externos,
sí.
Cajas de ritmos, lo que tenga por ahí, lo que vaya comprando y lo que...
Todo vale, ¿no? Al final...
Eso, sí, lo que importa es el resultado final, ¿no?
Eso es.
Si usas mejores medios, hombre, sí que tengo... Un aparato
preferido.
En concreto que es el que por el que pasa todo, que es la mesa de mezclas, una mesa de mezclas bastante antigua.
Pero bueno, al final será lo que le da
el color diferente.
Tu toque personal,
es,
¿no? Tu
sí.
Sonido personal. O
sí, es.
No.
Realmente es el centro de operaciones, es el ordenador con el Cubase, que es para grabar.
Hombre, se trata un poco de gestionar también tu manera de producir, hacértela lo más personal posible, ¿no?
Claro.
En mi caso, que trabajo con más con software. O llevo ideas hechas con software, aunque luego igual las podamos pasar por el estudio, por la mesa. Sí que, pues bueno, ya que trabajo con software, pues con Max me hago mis cositas para que suenen de una manera en el determinada y más personal, ¿no? Entonces se trata un poco de, o utilizo mis grabaciones propias, aunque están procesadas digitalmente, o llevas un... O no todo lo hago con Live y tengo Pro Tools también para algunas cosas. Al final se trata de, digamos, acotarlo, las maneras de producción, de la manera que sea lo más personal posible, dentro de tus límites, claro.
Claro, claro. Y bueno, ¿qué más tenéis por ahí?
Pues podemos estar aquí 25 horas.
Sí, ¿ya? ¿No?
Y ya si nos ponemos a hablar de nuestros inicios en el black metal, podemos estar 32.
Bueno, podemos quedar para otro programa también.
Sin problema.
De aquí a unos meses, pues venís otra vez.
Bueno, vamos a seguir con un tema. Con el concepto más artístico, arte sonoro del sello. Que es el trabajo del artista plástico vitoriano Pepo Salazar, que igual es más conocido en su faceta
como
de
artista plástico.
Plástico.
Pues sí, ya hemos dicho que representó en la Bienal de Venecia y que, bueno, pues desde acaba de sacar un mix, acaba de sacar hace no mucho un ensayo.
Un libro.
Está, pues eso, girando continuamente con exposiciones en todos los sitios. Se puede ver obras suyas en el Artium, y la verdad es que nos llegó este disco con pues muy tirando, no excesivamente experimental, siendo serios, más tirando a sí la experimentación, pero con ambient, drone, cosas más melódicas, y con mucha importancia en cada una de las cosas que aparecen en esa joyita en forma de cassette, desde la tipografía hasta la propia los títulos de los nombres. Todo el concepto que hay detrás de Pepo Salazar es maravilloso.
Sí, bueno, el arte también tiene, o sea, el diseño del cassette es bastante peculiar también, lo que es la carátula y todo, cómo lo tiene todo estructurado. La sacamos en la cinta en color morado, con la caja blanca. Bueno, es un,
sí, es un cassette trabajo bastante muy especial, chulo. Y muy bonito, la verdad. Bueno. Y el tema se llama Pelea Paedra.
Vamos a ver cómo suena Pepo Salazar.
Champtang.
Thank you.
hemos tenido a Pepo Salazar, una y le tuvimos, y vamos a seguir desgranando el recopilatorio.
Sí, vamos con... Ahora pondremos un temita de Sintalien, que también estuvo con nosotros en Madrid en el, en el festival, con el que hemos hecho buenas migas.
Sí.
Que, bueno, musicalmente se puede acercar más a mi ámbito, por así decirlo.
Sí.
Dentro de la música espacial, el italo, los sonidos más ochenteros. Aunque sí que es verdad que él también ha ido evolucionando y se ha cambiado un poco su concepto musical, se acercando más al electro, al acid, a, bueno, un montón de cosas, porque la verdad es que es bastante, bastante ecléctico él también, sí, dentro de un poquito de una sonoridad un poquito...
Y tiene un directazo ahora mismo espectacular, que lo lleva a un nivel que yo realmente a pocos artistas haciendo lo que hace Sintalien he visto a ese nivel. Estoy cansado de ir a ver ciertos artistas de, pues de este rollo más electro, ¿no? Con unas transiciones escasas, no hay un concepto como, como un todo, ¿no? Del directo, uh-huh, como puede ofrecer Sintalien, y me parece espectacular, la verdad.
Sí, es un tío que aquí en el programa gusta. Hemos puesto alguna otra vez hemos puesto un tema y...
No, además es un lujo poder contar con él, porque, bueno, ya ha editado un montón de cosas, uh-huh, en sellos internacionales como Cyberdance, por ejemplo, o este último disco que ha sacado hace nada, hace un par de meses, que no recuerdo el sello.
Los Transition, ¿puede ser?
Puede ser, no recuerdo ahora.
Sí, pero que bueno, ya anda... Ya
sí, sí, está a un nivel...
De poder elegir igual lo que quiere hacer. O,
sí, y yo creo que igual no le ha llegado en cuanto a moverse a hacer los directos, todavía no ha llegado al punto, al mismo nivel que está musicalmente y editando.
Editando, ¿no?
Y bueno, pues podemos escuchar ya un tema que se llama The Gorge of the Living Dead, que estamos escuchando de fondo, de Sintalien.
Bueno, y aquí seguimos. Hace ya un ratito que hemos pasado la hora, ¿no?
Sí. Creo que sí.
Pero... bueno, seguimos. ¿Qué más tenéis para enseñaros?
Bueno, pues vamos a seguir algo con algo propio también, ¿no?
Sí, decir antes que...
bueno, sí, hablamos un poco
que
de esto.
El donde has sacado Sintalien ahora mismo es en las Moon Trajectory, que me había colado. Con un diseño de plástica maravilloso también, artista y diseñador a tener en cuenta. Y vamos a pasar con otra cosita, sí, que si no...
no acabamos nunca.
Trabajo
no,
de nunca. Neobot.
Eso es.
Sí, un poco... esto no está publicado todavía. Saldrá, seguramente, bueno, lo hemos enviado a sellos y así, pero bueno, seguramente lo saquemos nosotros. Que era nuestra intención al principio, pero dijimos, bueno, ya que lo tenemos, ¿por qué no lo vamos a enviar por ahí?
Si lo quiere
intentarlo,
alguien,
pues, sí. ¿No? Eso, si lo quiere eso alguien, es. Que... que nos lo pida.
¿Lo sacaréis en un EP vuestro? O...
sí, o sea, tenemos un EP preparado de tres temas,
sí,
propios, que ya tenemos uno con videoclip, bueno, con videoclip visuales, que lo comentábamos aquí fuera de antena, y bueno, es un tema pistero, bastante tecno.
Sí, y la verdad es que también se refleja muy bien un poco lo que nos comentabais antes de la variedad estilística, porque... con Neobot también funcionamos muchas veces así, ¿no? No tenemos un patrón de que ahora vamos a hacer una cosa
esto
u otra
tal,
y va surgiendo, ¿no? Y tenemos cosas muy muy experimentales, muy muy pisteras como esta que va a sonar. Dentro de poco vamos a hacer un directo exclusivamente centrado en el ambiente más especial. Pincharemos también en la próxima distopia. Y entonces,
sí, es el tercer aniversario.
El segundo.
Segundo o tercero.
¿Cuándo es? Ya lo decimos.
Segundo
ya.
Tercer.
Pues será el próximo 22.
22.
Viernes 22 de abril.
Junto,
en la sala Fever, en la Blue.
Junto a Error Ética y a Esbreca. Y al día siguiente estaremos también aquí, lo vamos a decir, en primicia, en la Rasquito. Junto a otro montonazo de artistas haciendo una cosita más ambient.
Sí, más experimental, con pues con instrumentos acústicos,
y
cuencos tibetanos, cámaras de fotos, lo que sea, que también se puede hacer ruido con un montón de cosas.
Sí, sí, sí. Joder. Pues vamos.
Sí,
Neobot.
Vamos con un tema que se llama...
AD&D.
Eso es, AD&D de
Autumn,
Neobot.
Autumn, Dungeons and Disciplina.
quedáis aquí a dormir o que...
Lo que haga falta.
Literas ya.
Estamos en la tienda de campaña y... No, bueno, vamos a hacer una última pregunta así de las clásicas estas que se hacen en estos programas, ¿no? ¿Cómo veis la escena electrónica euskaldun?
Pues...
¿Hay escena? Que... ¿Hay escena? ¿Lo primero hay escena? ¿No?
El concepto de escena es un poco raro también, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, se podría decir que sí, que hay, que últimamente goza de muy buena salud. Yo creo que hay
Hablamos de una escena así general, tanto lo experimental como la pista, o sea, más o menos...
En general, sí, un poco... Yo lo veo peor, pero claro, somos dos, ¿no? Como tiki-tac.
Sí, claro, tú eres el experimental y el otro es más el...
Yo, en cuanto a contenido, artistas y eso, creo que goza de muy buena salud y que hay muy buena calidad, muy buenos artistas. Hablando igual más
haciendo,
de...
¿no? Sí, se va haciendo,
sí,
poco a poco,
hablando,
¿no?
Un poco más de lo que es la cultura de club, el tema musical directos y así, sí que lo veo que está un poquito más flojo. Y de eso tú nos puedes decir también, porque también...
Y escena, yo creo que escena, lo que es... Pues,
palabro gordo, ¿eh?
Es palabro gordo que sí. En el que confluyen tanto medios como público, como... Sí. Como lugares, como creadores, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva y analizando un poco todos los factores que pueden entrar en la ecuación de escena, sí que estoy de acuerdo con Johnny en que artistas y
contenido.
Y artistas los hay muy buenos. A nivel de clubes lo veo bastante peor. A nivel ya de apoyo de público lo veo pues un poco complicado y a nivel de medios ya ni te cuento, excepto honrosas y honradas excepciones como esta, ¿no? Donde estamos aquí ahora mismo y el apoyo local y gente que lo hace un poco más por lo que tiene que ser, que es por la pasión. Luego lo que es el apoyo de medios masivos es bueno, hay, pero bueno,
sí, bueno, tenemos que decir que por ejemplo Eclipse Reaction siempre ha tenido un poquito el apoyo de Club in Spain.
Eso es, pero yo me refería también más a la escena en aquí en Euskal Herria.
Sí,
el Club Inés de Madrid, salimos casi siempre en el Radio Círculo de Bellas Artes, si no es por los amigos de Andae, es por Onda Sonora, también hemos salido en Radio 3, vale, pero lo que es apoyo en los medios de aquí, pues...
Sí, de Euskal Herria es un poco más escaso.
Hay cositas, ¿no? Pues siempre de donde menos te lo esperas surgen apoyos, porque lo ha habido. Y hay una escena, quizás a nivel de medios escasa, pero vinculada a lo más experimental e incluso también a lo... Yo estaba recordando la repercusión de Mugako, ¿no? Y cositas incluso como Mundo Sonoro o Noise, que siempre intentan hacer cosas, pero son o bien medios un poco más de prensa o radios libres o periodistas en concreto que están en varios medios como... Anchon Iturbe que desde Berria o desde diferentes sitios, pero vamos, no hay un medio
especializado
en electrónica y en los medios masivos sale mucho, ¿no? Entonces la escena de club tampoco es la que a mí me gustaría.
Sí, pero bueno, más bien
cosas...
igual pues problema de hostelero, por así decirlo. No hay
quizás cultura musical también, ¿eh? Que no sé, pero...
No sé, pero la escena es mala también en el rock. La escena en el rock ahora mismo, por lo menos en Bilbao, no hay muchos garitos donde se pueden hacer cosas, ¿no? Y excepto honrosas ocasiones y lugares como Anchoqui donde se puede mantener desde Paralelo An hasta mi socio con Vocoder. Y salas míticas que todavía pueden intentar incluir algo en su programación o puede ser Fever. En Bilbao la cosa está muy mala.
Sí,
bueno, Bilbao, Donosti, Gasteiz,
¿no?
Sí.
Bueno, en Gasteiz yo personalmente después de estar unos años en Madrid y subir de nuevo aquí, fue una grata sorpresa encontrarme con la Jimmy, encontrarme con el Dark Hablar, encontrarme con Mugako. Entonces, pues bueno, se hace lo que se puede en todas, ¿no? Pero siempre sería deseable algo más.
Sí, que tampoco es para ponerse a quejarse airadamente porque...
No, porque no...
Podría ser peor, sí.
Podría ser mucho peor.
Sí, bueno, realmente también, si nos fijamos en lo que es en la cultura de club, en la programación de este mes de abril,
sí,
hay una programación bastante potente a nivel de Euskal Herria. Simplemente viendo la página de sesiones recomendadas del mundo sonoro, uh-huh, tenemos la presentación del Mugako, tenemos
Distopia
con Esbreca,
sí, tenemos Vocoder
tenemos... con Legowelt, hay un montón de cosas que hace años
va,
yo creo que serían,
forma, ¿no?
Sí, yo creo, sí, que... son unos carteles que yo creo que hace años serían un poco impensables aquí. Uh-huh. Nos salíamos un poco a otro tipo de música electrónica, que era pues en las míticas discotecas, sí, de la, sí, zona y tal, pero no llegaban tanto a la ciudad, siempre era fuera de la ciudad, y esto es en Bilbao, Donosti, Vitoria...
Sí, pero bueno, también recuerdo un circuito fuera de la ciudad con la 360, con la Jam, uh-huh, con... Incluso, joder, yo he visto a Boris Divider y a Front 242 en la Play.
Sí,
O sea, hemos visto unas cosas por ahí fuera de lo que son las grandes urbes que también no sé actualmente cómo estará, pero tampoco creo que gozan de excesiva buena salud.
No, hombre, hubo después de toda esa época, yo creo que ha habido un vacío, sí, tremendo, muchas, que no ha habido, sí, nada durante muchos años.
Y que las generaciones tampoco la han pedido.
No hay relevo generacional bajo ningún concepto, vamos.
Escaso, pero bueno, sí que, por ejemplo, en lo que es más sonidos más experimentales, ¿no?
Sí, la gente es más abierta.
Y en Bilbao, pues tenemos la Rasquito, la gente de la Rasquito está haciendo cosas en el Azcuna Centroa, aquí tenéis lo de... el anteriormente llamado Artelecu, la gente de Arto Artian. Hay escena, sí que hay escena, y ahí sí que como vamos un poquito más a nuestro aire, sin una rentabilidad para los hosteleros necesaria, y las cosas suelen ser más por pasionales que lo que subyace tras la escena de club, pues quizás se permita una existencia de una escena un poco más diferente, pero unida, ¿no? Tal como lo veo.
Complicado.
Complicado.
Complicado. Resumiendo, complicado. Buena salud en cuanto a contenido y artistas.
Y eso es.
Medios. Y bueno, medios poco, y eso, pues un poco flojo, pero bueno.
De ganas.
Ganas no faltan.
Ganas a tope.
Pues creo que es lo importante. Al
eso
final,
es. Y tratar de hacer más piña entre los que estamos y un poco, sí, olvidar aquellas rencillas que tenía el Siux con el Arapajoe, que no iba porque el Arapajoe olía mal, y luego el Arapajoe no quería ir con el Cheyenne porque se liaba con las de la tribu, y vino el hombre blanco y pasó lo que pasó. Entonces, así, a ver si nos aplicamos un poco el cuento todos y la cosa funciona.
De todas formas, yo creo que cambiará, ¿eh? Iremos a mejor. Poco, sí. Y también es verdad que nadie es profeta en su tierra, o sea, que juntando todo, pues bueno, no nos quejamos, pero...
Porque hay que quejarse y es sano, ¿no?
Y porque queremos más, que con lo que tenemos no es suficiente.
No, y está en nuestra actitud, ¿no? Creo, lo de quejarse, sí, e intentar ir un poco más allá y que no cambie.
Hay que ser un poco inconformista.
Inconformismo, eso es.
Total.
Pues bueno, pues vamos a ir acabando.
Vamos a irnos ya... con un temita del dúo de moda, se puede decir.
Bueno, la moda ya la pasamos. Ahora nos hemos vuelto más serios.
Bien, pues We Love Dolce Vita.
Sí, cerramos con un tema que todavía no ha salido, que saldrá próximamente en algún sello, que ya
veremos cuál.
Que ya diremos cuál. Y bueno, pues sí, pues recordar que estamos en Vocoder Club todos los meses. Este mes tenemos a Danny Wolfers desde Holanda, más conocido como Legowelt.
Sí,
conocidísimo y muchas ganas de ver a ese artista.
¿Cuándo
y bueno,
será?
29 de abril, viernes. Bien. En el Café Anchoqui, en la planta de arriba, como siempre. Y ahí disfrutaremos de buena música.
Bueno,
marciana.
Pues ya sabéis, tenéis aquí vuestra casa. Seguramente pasaréis
otra vez
al
encantadísimos
tiempo, cuando ya hayáis sacado otras 10 referencias o más.
Siempre.
Muy bien. Pues nos despedimos con We Love Dolce Vita hasta la semana que viene. House of Beats, Chapairatia, laotamasaspi.gayfm, eta www.chapairatia.org. Agur.
Ondo izan.
Agur.